pero antes un nuevo capítulo de Casos Oscuros, Carlos.
Hay historias que nunca habríamos querido contar. Hay muchas maneras de contar la historia. Podemos empezar por una noticia de Gaceta Médica, enero de 2021, que lejos queda ya, ¿eh? Aún por esas fechas existía en la conversación pública y publicada el coronavirus, la COVID-19. Madrid acababa de recibir además la nevada del siglo, la inolvidable Filomena. La noticia se titulaba: la Fundación Jiménez Díaz ha vacunado a 1.700 sanitarios de primera línea. En el hospital madrileño empezó a administrar el sábado 10 de enero por la mañana las primeras dosis de Pfizer Biotech. En este orden se ha priorizado el personal de unidades y servicios críticos como urgencias, UCI, UFIR y plantas de hospitalización de pacientes COVID, continuando con el resto de áreas asistenciales de profesionales que trabajaron el fin de semana. Durante ese primer fin de, cerca de 1.700 profesionales del centro habían sido vacunados. La noticia fue una más, una satisfactoria noticia más, pero allí se quedó, en el olvido de la web, en la zahurda de la memoria, donde se almacenan trastos que ya nunca se volverán a usar, o casi nunca. Pero de la noticia se acabó sacando meses después la foto que llevaba en la cabecera. La foto es la de un joven médico. En ella se ve a un hombre de aproximadamente 35 años que está sentado en una camilla cubierta con un papel desechable blanco. Viste un uniforme médico completo, de color blanco también. Tiene el brazo izquierdo descubierto y recibe una inyección en la parte superior del mismo. Recibe la vacuna. El hombre tiene cabello oscuro corto, barba y bigote bien recortados y lleva puesta una mascarilla quirúrgica azul. Mira directamente a la cámara y hace un gesto claro de aprobación con la mano derecha. Levanta el pulgar. A su derecha se encuentra una mujer vestida con el equipo de protección completo, de color turquesa. Es la mujer que le inyecta la vacuna a este joven doctor. Si la vida, tantísimas veces la vida no es justa, no está afirmado en ningún lado que la muerte vaya a serlo. La muerte tantas veces es caprichosa, la muerte es azarosa, la muerte es tabú, temor, es un adiós. Recordaba a Carlos Alsina en Onda Cero en la tragedia de Adamuz, unas palabras del escritor mexicano Carlos Fuentes. La muerte nos iguala. La muerte espera lo mismo al más valiente que al más cobarde, al más bello que al más feo de los hombres. Un día, la muerte vendrá por nosotros, pero mientras ese día llega, nos va arrebatando a las personas a las que amamos. Qué injusta, qué maldita y qué cabrona es la muerte. Duele siempre la muerte, esto ya lo digo yo, duele siempre la muerte, duele especialmente, supongo, cuando el muerto no puede despedirse. No puede tener el rito de decir adiós, por doloroso que sea aquel rito que supone comprender que la muerte nos acaba ganando siempre la partida. Que no es malo ni bueno, es así porque así ha sido siempre y así será siempre. Debe ser duro, muy duro, morir sin esperarlo, aunque tampoco se pueda jugar a comparar durezas. Pero puestos a imaginar cómo se siente una familia que pierde a un ser querido en un momento y en unas circunstancias tan trágicas como las que sucedieron en torno a la muerte de ese médico de cabello oscuro corto, barba y bigote bien recortados, que fue imagen de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid porque era el primer médico vacunado del hospital. Se llamaba Juan, tenía 35 años, estaba casado con Laura, también médico. En el momento de su muerte, ambos tenían un hijo de 11 meses y ella estaba embarazada de otro. Menores que ahora tienen 5 y medio y 4 años. La mujer ha relatado en el juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial de Madrid que a su marido no le tocaba trabajar ese día, pero que dadas las circunstancias por la pandemia de la COVID, en aquel momento era el 25 de julio de 2021, fue al hospital, su marido fue a echar unas horas porque se necesitaba un refuerzo para atender a enfermos y él era especialista en enfermedades infecciosas. El juicio, dirás, ¿qué juicio? El juicio a las dos personas que protagonizaron un pique mortal en los túneles de la M30 que provocó la muerte de un conductor que estaba regresando a su casa. El conductor era ese joven doctor llamado Juan. Todo comenzó cuando uno de los conductores le dio las luces al otro y a este le sentó mal. Es lo que narra la crónica de Patricia Peiró en El País. Ocurrió el 25 de julio de 2021 por la mañana en una de las vías más transitadas de Madrid, la M30, la principal vía de circunvalación de la capital. Los dos hombres al volante empezaron un salvaje pique que acabó llevándose por delante a otro conductor que volvía a su casa del trabajo y que no tuvo nada que ver en ese enfrentamiento. La identidad de esos dos conductores está protegida. Se conocen sus iniciales, que son FMS y RFM. Hombres ambos que ese día llegaron a alcanzar velocidades de 170 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70, que hicieron adelantamientos muy peligrosos, que circularon en zigzag por unos túneles llenos de vehículos. Vehículos que nada tenían que ver en aquella afrenta. La conducción, según recoge el escrito del Ministerio Público, evidenciaba un desprecio manifiesto por la vida de los demás y se prolongó durante 3,7 kilómetros. Las imágenes que están registradas por las cámaras de seguridad, claro, es que estamos hablando de la M30, los túneles de la M30, que si hay algún lugar en España que haya cámaras en las carreteras es los túneles de la M30. Las imágenes que recogen las cámaras y que se han podido ver son escalofriantes. La temeridad, el peligro en el que pone la vida de los conductores, los adelantamientos en zigzag a una velocidad tremenda, los cambios enormemente bruscos de carril, en ocasiones la circulación en paralelo, se llegan a rozar. Y de repente el choque, claro, el choque con ese coche, con el coche del joven doctor. Estas conductas, subraya el fiscal, evidencian que los implicados eran plenamente conscientes del riesgo extremo que generaban. FMS, a los mandos del BMW, circulando detrás del Fiat Punto, conducido por RMF, cuando este circulaba por el carril izquierdo, le dio unas ráfagas de luces para que se apartara, desplazándose este último al carril central de la M30, y una vez rebasado este, FMS se metió nuevamente al carril central, frenando sin motivo o causa que lo justificara delante de ese Fiat Punto que conducía RM, lo que motivó que se iniciara un pique entre ambos acusados, relata el fiscal. Los dos eran, como digo, plenamente conscientes de que por el túnel de la M30 a esa hora había numerosas personas a bordo de los vehículos que circulaban correctamente y que a pesar de ello aceptaron y asumieron la posibilidad que como consecuencia de esa acción, de ese pique, pudieran pasar cosas como las que pasaron. Hay más, ¿eh? FMS cuenta con antecedentes por violencia de género. El otro conductor implicado, RFM, acumulaba 5 sentencias condenatorias por conducir sin permiso. No una ni dos, 5. 5 sentencias por conducir sin permiso. Había perdido todos los puntos. La fiscalía destaca además que uno de los acusados conducía bajo los efectos de drogas, cocaína, cannabis, otras sustancias, y sin permiso de conducir. Mientras que el otro abandonó inicialmente el lugar de los hechos, aunque luego a las horas se entregó a la policía. Las acusaciones particulares ejercidas por la viuda y por los padres de la víctima sostienen que se trata de un caso de homicidio con dolo eventual, al entender que los acusados asumieron conscientemente la posibilidad de causar la muerte. La fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión para cada uno de los procesados. A mucha gente, y de ahí también un poco la polémica que ha surgido, a mucha gente le ha parecido poca la condena. 15 años de prisión para cada uno de los procesados, lo que pide la fiscalía por delitos de conducción temeraria y homicidio. El fiscal también ha solicitado una indemnización superior a 1,29 millones de euros para la familia de la víctima, destinada a la viuda, a sus hijos, a sus padres. Parte de esa cantidad ya ha sido abonada por las aseguradoras. por su parte, la defensa, los abogados de la defensa, pues están intentando vender su relato. O sea, hacer todo lo posible, contar todo lo posible, esgrimir cualquier cosa que sea posible para bien rebajar parte de la pena de prisión o poco más, porque soñar con la absolución se antoja una quimera. El juicio proseguirá en los próximos días con la práctica de las pruebas, con la toma de declaración de testigos, de peritos, en un procedimiento que tendrá que establecer el nivel de responsabilidad penal de los acusados en uno de los siniestros viales más graves registrados en la M30 en los últimos años. En el siniestro que le quitó la vida a un joven médico. Era aquel que tenía 35 años, que estaba casado con Laura. En el momento de su muerte, ambos tenían un hijo de 11 meses, ella estaba embarazada de otro, hoy los menores tienen 5 y medio y 4 años. Ese joven médico, ese joven hijo, ese joven marido, ese joven padre, llamado Juan. So much, baby, you and I. We've seen lots of good days and bad days go by. But whatever lies at the end of this year road, we'll be holding on to each other until we're gray, you know. Now another cold night in Chicago. We'll be looking out over them big city lights. No sonoras.